COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Muy buenas tardes. Un impacto negativo de casi 5.000 millones de euros y una pérdida de 3 millones de viajeros. Estas son las consecuencias que, según la Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía, tendría este verano en la provincia el cierre de piscinas privadas como medida de ahorro de agua. ¿Y cómo es posible un impacto tan cuantioso en una provincia con mar, con playa? La explicación la ha dado aquí en COPE el delegado de la Costa del Sol de esta asociación, Jesús García Ahumada.
Los pueblos del interior, donde tenemos muchas viviendas, casas rurales y villas unifamiliares, si no hay piscina, esto puede ser incluso peor que el COVID. Y con respecto al tema de costa, nosotros, la mayoría del turismo que trabajamos en, yo estoy en mi caso en la zona de Marbella, pero la costa en general es familiar. Padres con niños. Los niños van de 7 días, van uno a la playa y 6 quieren estar en la piscina.
Asegura que no abrir las piscinas privadas este verano provocaría un perjuicio más allá de este año.
Quizás los ciudadanos de aquí podríamos entender que no tengamos piscina y nos adaptaríamos, iríamos a la playa y el año que viene volveríamos hasta aquí, pero el turista no. El turista este verano ya no tiene más margen de maniobra y no le queda otra opción que venir. Vamos a perder toda la credibilidad como no tengamos la piscina y no volverá el año que viene, lo tenemos clarísimo.
Y añaden un argumento más.
Las piscinas están llenas, la inmensa mayoría. Están llenas, están limpias. Entonces, que no hace falta permitir el llenado. Que con el relleno, que el impacto de pérdida de agua es muchísimo menor, se salvaría la situación y salvaríamos el verano.
La Asociación de Viviendas Turísticas se ha reunido con la Junta de Andalucía para transmitirle la preocupación por el mantenimiento de las restricciones por la sequía en lo que afecta a las piscinas privadas. Esta ha sido sin duda alguna una de las noticias de esta jornada, la del jueves día 25 de abril. Los saludos de Pedro González. Comienza. Buenas tardes, Málaga. Hasta las 5 de la tarde vamos a estar juntos y, como es habitual, los jueves tendremos muchas cosas de las que se pueden hacer, ver y disfrutar en la capital y provincia, en nuestra particular agenda de actividades para el fin de semana. Y hoy el cierre musical lo va a poner Samuel Sarrión, al que todos conocemos artísticamente como Desmelenao. Él fue el que hizo aquel tema Queriendo Flojito, que fue el tema revulsivo de la campaña turística de Turismo Costa del Sol en la pasada edición de Fitur. Bueno, pues quedamos con él en que cuando fuese a presentar en concierto ese disco donde se incluye ese tema, que lo contaríamos. Pues el concierto llega el próximo día 2 de mayo en la Sala Trinchera, aquí en su tierra, en Málaga, así que hablaremos con él. Además de todo esto, nos interesa el tiempo para mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que mañana vamos a tener cielos poco nubosos tendiendo a nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales en el oeste de la provincia al anochecer. El viento va a soplar flojo a moderado de componente oeste, con intervalos de poniente fuerte en el litoral por la tarde, y las temperaturas van a bajar, aunque localmente se van a mantener sin cambios. La máxima mañana la va a dar Málaga, Marbella y Vélez Málaga, donde llegaremos a los 24 grados. Al 20 grados llegaremos en Antequera y a 17 en Ronda. En cuanto a las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento tenemos algo de retenciones en la A7 a la altura de San Pedro en ambos sentidos, y por otro lado tenemos un vehículo averiado a la altura de Benalmádena, sentido Málaga, que también está provocando algo de retenciones, así que le pedimos precauciones por ese punto.
Estupendo, gracias, Salvador.
De nada, todo.
Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, ahora mismo tenemos tráfico intenso en la entrada por Blas Infante hacia el centro, y luego también, como es habitual, en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, tráfico intenso. Como siempre, de aquí puedes recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
Las 4:15.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio,
COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Clínica Maes, Cuevas Queipo, 3345 Son Restaurant Plaza Mitjana, Hospital Veterinario SOS Animal, Muebles La Fábrica y Metro Málaga.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Lo que tenemos es la buena noticia.
Algunos precios ya están aflojando, ¿eh?
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida. Por eso nuestra invitada siempre cuenta que tiene 3 cumpleaños.
Mucha gente que le mira la vida con una sonrisa y que piensa que le van a pasar cosas buenas.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes.
Una historia de esas por las que merece la pena parar 5 minutos.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882. Ojo.
Se está celebrando el Festival de Teatro en Málaga y durante estos últimos días pues tenemos la suerte de entablar conversación con los protagonistas de las obras que vienen al Teatro Cervantes. Es el caso de una obra que vamos a poder disfrutar este próximo sábado aquí en Málaga. Prima Facie, la actriz protagonista es Victoria Luengo. Victoria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, ante todo, enhorabuena por el premio que has recibido este pasado lunes, el premio a Mejor Actriz Protagonista, precisamente por esta obra que traes a Málaga.
Muchísimas gracias, sí, estoy muy contenta, está siendo todo un proceso precioso, el de la función, y tengo muchísimas ganas de ir a Málaga y compartirla con todos ustedes.
Supongo, Victoria, que esta obra es una auténtica perita en dulce, es decir, tienes a Juan Carlos Fischer al frente, que es un auténtico éxito todo lo que toca. Una obra que ha sido premiada con el premio Laurence Olivier, por ejemplo, el año pasado, que agotó las entradas en Londres, en Broadway, o sea que te ha caído, yo creo que el mejor regalo que te podía caer en los últimos tiempos, ¿no?
Sí, ayer lo dije en el premio, que, o sea, le agradecí a Juan Carlos Fischer porque creo que me ha regalado, la verdad, la experiencia más bestia de mi carrera, y lo dije ayer en los premios y lo vuelvo a decir aquí, sí, sí.
Además es una obra como muy contemporánea por la temática que trae. ¿Qué cuenta más o menos, sí, sin evidentemente llegar a hacer spoiler?
Es una abogada que defiende a agresores sexuales, a supuestos agresores sexuales en los juicios, y digamos que le ocurre un hecho horroroso que hace que toda su vida se tambalee y tenga que poner en duda todas las creencias que ella había tenido como abogada.
Es una obra muy dura, el público se va a mover en la butaca del teatro.
No me ha pasado aún que la gente se quede indiferente. Genera sensaciones muy fuertes, y todo el mundo sale normalmente o muy conmovido o muy muy tocado, sí, la gente, nadie se queda indiferente, vaya.
Lo que pasa es que para ti también tiene que ser un enorme trabajo, un enorme esfuerzo sacar el personaje adelante, primero por el personaje que es una mujer fuerte, una mujer brillante, una joven abogada, como tú decías, y además el formato es prácticamente un monólogo, lo sacas tú adelante de principio a fin.
Sí, sí, es un monólogo de 1 hora y media, 1 hora 35, y yo no salgo de escena y hago yo todos los personajes, así que sí, sí, es difícil, pero es muy muy agradecido.
Saldrás agotada cada representación, pero me imagino que también renovada cada vez que sales del escenario, ¿no?
Sí, bueno, el escenario tiene esta especie de poder que te transforma y hace que incluso cuando entras, yo qué sé, sintiéndote mal, con un dolor, con una sensación de tal, yo siempre digo que te lo arreglas, que el teatro tiene esa capacidad. Así que sí, por eso te digo que vale la pena, a pesar de lo duro que es la función.
¿Pesa mucho una obra con tanto reconocimiento y tanto éxito a nivel internacional y en lugares de primerísimo orden del teatro mundial? ¿Pesa mucho eso de decir, a ver, cómo saco yo esto adelante sin desmerecer lo que se ha hecho hasta ahora? ¿Eso te lo has planteado?
Sí que me pesó en su momento, la verdad. Tengo que reconocerte que al principio fue para mí como una responsabilidad, una sensación de... Sí, un poco de peso, de decir, madre mía, a ver cómo voy a hacer esto. Pero cuando te rodeas bien y cuando el equipo que está contigo son gente buena, en los que confías, de repente como que todo se coloca y te hacen el trabajo fácil, ¿no?
Pues Victoria Luengo ha recibido el premio a Mejor Actriz Protagonista por esta obra que viene aquí a Málaga el sábado, en la segunda edición de los premios de la Academia de Artes Escénicas, que se ha celebrado esta semana en Madrid. Así que todavía un sello más para una obra que no podemos perdernos el sábado a las 8 de la tarde en el Cervantes. Victoria, gracias por atendernos. Enhorabuena por el premio. Suerte para el sábado aquí en Málaga.
Muchas gracias. Adiós.
Cuatro y 22 minutos del teatro a la provincia de Málaga. Nos vamos de ruta y como siempre lo hacemos con nuestro querido amigo periodista especializado en turismo rural, gastronómico y de interior, Javier Almellón. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
¿Te gustan los espárragos?
Hombre, me encantan, vamos. Además de los saludables que son, en este caso a mí particularmente me encanta, incluso cogerlo algunas veces del campo también.
Ajá. Bueno, y si son espárragos de la zona de Sierra de Yegua, mucho mejor, ¿verdad?
Sí, porque además son de un cultivo que lleva allí mucho tiempo en este pueblo y la verdad es que supone también muy muy importantes ingresos para estos vecinos de allí de la provincia de Málaga, aunque también es verdad que son conocidos también los de Huetortájar en Granada. Uh-huh, pero es verdad que nosotros tenemos que tirar para lo nuestro y por eso tenemos en Sierra Yegua un campo de cultivo, mejor dicho, excelente para los espárragos.
Y Feria del Espárrago en Sierra de Yegua este fin de semana. ¿Qué vamos a poder disfrutar gastronómicamente hablando alrededor de este manjar?
Pues mira, se llama Feria del Espárrago, es el nombre, digamos, de la fiesta, pero también tiene un apellido que es de los cultivos ecológicos, porque es verdad que en los últimos años han ganado muchos enteros el resto de producciones agrícolas que tenemos allí. Yo no sé si muchos oyentes no conocen en Sierra Yegua, pues a lo mejor no se pueden imaginar un poco cómo es aquello. Yo lo voy a describir rápidamente, es una gran vega, sobre todo junto a la aldea de Navahermosa, entre el mismo pueblo y Navahermosa, que allí le conocen como el pueblecillo, con acento casi cordobés, ¿no? Pueblecillo, porque es verdad que estamos en límite, en este caso, con Sevilla, pero históricamente Sierra Yegua está más vinculada a Córdoba, incluso a Sevilla, que a la provincia de Málaga. Y allí vamos a encontrar desde ajo, cebolla, pimiento, pero bueno, el espárrago es el protagonista, y eso hace que, bueno, pues sea el reclamo principal de una fiesta en la que se va a poder, por supuesto, probar. Y cada año lo hacen, bueno, pues mira, los ponen a la plancha, uh-huh, o con un arroz, que también queda muy bien. Y yo te digo que para mí particularmente, y es verdad que tengo amigos en Sierra Yegua, que tengo la suerte de tenerlo y que me han invitado, y siempre me han dicho, como mejor están los espárragos, es a la plancha. O sea, el revuelto también está bueno, que también lo pondrá, pero unos finitos, con un poquito de sal, no demasiada, y a la plancha, sin aceite apenas, está excelente, vamos, es un manjar. Entonces, para quien vaya ahí, es verdad que se hacen muchas de sopa de espárragos, tortillas de espárragos, los revueltos que hemos comentado, que también habrá el domingo, pero yo creo que para los que nos guste catarlo, lo mejor es de una forma muy sencilla, pero además la más saludable posible todavía, ¿no? Porque si le quitamos los demás ingredientes, además cogemos el sabor auténtico de los espárragos de allí, que bueno, que afortunadamente es una zona con agua, aunque hace algo así como un siglo, peligró un poco el abastecimiento de agua allí en Sierra Yegua. Hubo un señor que el pobre se murió sin saber que su idea era buena, que aseguraba que tenía que haber bastante agua en la Sierra de los Caballos, que es la sierra que respalda, digamos, al pueblo. Y de ahí, de esos manantiales, años después se comprobó que había pozos y que había posibilidad de suministrar agua hoy en día, con la que está cayendo, para el riego de estas huertas tan fértiles y de productos tan especiales como el espárrago, los pimientos, como te decía, incluso hay alcachofas, habas, pero sobre todo el espárrago, y hay varias empresas, sobre todo una en concreto, que es de allí, Hortícola Sierra, que se dedica a esto. Y lo que podemos hacer también el domingo, aparte de comer, que nos dan de comer gratis, es comprar tanto los espárragos como los productos ecológicos que comentaba, que es también, digamos, el otro reclamo importante de esta fiesta allí en Sierra Yegua, que además es un pueblo que está de Málaga capital unos 50-55 minutos, casi todo por autovía, menos el último tramo, y además muy cómodo para aparcar, con una gente muy muy acogedora. La verdad es que los serranos, que es el gentilicio allí, son muy abiertos y siempre están dados a eso, a echar una mano, a ponerte lo mejor posible de comer, y es un lujo estar por allí.
Estupendo. Bueno, pues ya sabéis, este fin de semana Sierra de Yeguas es el lugar. Por cierto, alrededor de la parte de la gastronomía habrá algo de diversión, no sé, hay algún sitio donde, tú decías comprar, vale, pero algún sitio donde se pueda escuchar música o alguna otra
bueno,
cosa.
Sí, sí, habrá actuaciones en directo, vamos, y se suele alargar hasta la noche, ¿eh? Que es una música de orquesta, vamos, orquesta no sinfónica, ¿eh? Orquesta, digamos, de verbena, ¿eh? Que son las que suelen amenizar en los pueblos, y eso con el mercado de productores, que habrá como medio centenar de puestos distintos, da bastante juego. Y por supuesto, después ya ver la Iglesia de la Inmaculada, que es una de las cosas más interesantes que podemos hacer allí, y visitar la aldea que comentaba de Navahermosa, que también es muy tranquila, que va a ofrecer, digamos, un sitio incluso para comer, porque están los centros para comer allí, donde también podemos, digamos, pues si no queremos tanto bullicio, pues que poder irnos allí también el mismo domingo.
Pues ya sabéis, el domingo, magnífico sitio para ir a pasar el día a Sierra de Yeguas, que además vamos a poder probar los espárragos y los productos ecológicos que se van a servir en la zona, así que merece la pena. Javi, como siempre, gracias, nos encontramos la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene.
Adiós.
Adiós.
La empresa malagueña GS Solar quiere hacerte la vida más fácil, y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros, subvenciones, más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Que vives en una casa, las instalan en tu propio tejado, igual que si tienes una nave industrial o un negocio cualquiera. Así que no lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Seguimos hablando a las 4 y 28 minutos de la tarde del Festival de Teatro de Málaga, edición número 41. Ya sabes que todavía nos quedan muchas actividades teatrales que disfrutar, no solamente en el Cervantes, también en el Echegaray, y ya sabes que también se está haciendo ese acercamiento al teatro infantil en los barrios y de forma gratuita, para que también las familias y sobre todo los más pequeños de la casa se vayan acostumbrando al teatro, que no está nada mal tener un primer contacto a corta edad con esta experiencia, y por eso se está llevando a cabo en distintos distritos de la ciudad lo que se llama teatro en familia, teatro infantil en familia y de cercanía. Así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cosas que se pueden ver en el Teatro Cervantes, por ejemplo, mañana viernes la oportunidad de ver una obra que lleva por título Contracciones, y que pese al título, ¿verdad?, que a mí en un principio cuando lo leí digo, ¿tendrá que ver esto con algo de la maternidad? Pues me parece que no tiene que ver con esto de la maternidad. El director de la obra es Israel Sola. Israel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Al principio leí y digo, ahí va, una obra de teatro sobre la maternidad, de contracciones. Pero nada más lejos de lo que yo podía imaginar. Es un tema como mucho, aunque no porque la maternidad no sea algo o tema de actualidad, pero un tema de actualidad como mucho más candente y que tiene que ver incluso con la seguridad, digamos, ante las empresas de los propios empleados, ¿no?
Sí, contracciones de dos cosas, ¿no? De contratos, o sea, cómo son los contratos que nosotros acabamos generando, los legales y los que al final de alguna manera se hacen de palabra o se convierten en las dinámicas de trabajo, ¿no? y también en cómo contracción en el sentido de cómo nos vamos volviendo chiquititos y chiquititos y chiquititos al lado de un gigante como es una empresa, ¿no?
¿De dónde sale esta obra? Porque es una versión que se ha hecho para precisamente ponerla en escena ahora. Pero ¿de dónde sale esta obra? Porque es un tema como muy de ahora. Pero ya veo que lo mismo no es tan de ahora, que es muy de antes, ¿verdad?
Bueno, ya llevamos unos añitos, ¿no? Con esta dinámica. Y es un texto que viene de Inglaterra. Lo escribió Mike Bartlett y era un texto que se hizo por primera vez para la radio.
Fíjate.
Entonces era una versión como radiofónica y luego ya se pasó a una versión para teatro normal, como lo entendemos,
¿sí?
Y aquí se hizo la versión para poderlo hacer ahora nosotros con Candela y Pilar.
Uh-huh. O sea que es una versión que se hizo para al más puro Guerra de los Mundos, ¿no? En todo caso, ¿no?
En aquel momento sí, en aquel momento eran eran 12 entrevistas entre una empleada y se oía por la radio y nosotros utilizamos la versión teatral, que conserva la misma estructura, pero de alguna manera está más pensada para que se vea, no para que solo se oiga.
Está claro. ¿Tiene algo que ver o tiene un cierto ramalazo, cierto tinte a cosas que en su momento contó y escribió George Orwell?
Bueno, en el fondo sí, para mí fue una fuente de inspiración, ¿no? Ese mundo, y de hecho la escenografía pues remite a esa especie de mundo frío, pero tecnológico y muy aséptico, y esta cosa como del control que se ejerce y la manipulación que se ejerce, ¿no? Porque al final la obra, la gente cuando la ve dice, pero es imposible, nadie aguanta todo eso, ¿no? Pero el tema es cómo no llegas una empresa no te pide directamente, mira, esto es lo que tienes que hacer, sino que primero te lleva a un punto que dices, ¿te importaría quedarte un poquito más? No, es que mira, necesitamos que hagas, y al final es como, bueno, es que si no te quedas, hay mucha gente que está dispuesta a quedarse, ¿sabes? Es como que poquito a poquito van llevándola, como con todo, con las libertades, ¿no? Poquito a poquito vamos llevándola la cuerda un poquito más hacia allí, un poquito más hacia allí, y así es como se gana terreno en la linde, ¿no?
Uh-huh, está claro. Oye, hablemos de las actrices, de las protagonistas, Candela Peña y Pilar Castro, dos auténticos, en el buen sentido de la palabra, animales escénicos. ¿Lidiar con estas dos mujeres ha sido complicado o lo has llevado bien?
Pues mira, ha sido un gusto,
sí,
ha sido,
¿verdad?,
un gusto, porque uno tiene que saber que está manejando pues material de alta potencia,
claro,
y que por lo tanto el material de alta potencia es peligroso, es como conducir un cochace, ¿no? Si tú no puedes irte a Montmeló, a la Fórmula 1 y pensar, ah, bueno, mira, no, te puedes pegar un ostión, por decirlo de alguna manera.
Sí.
Pero a la vez sabes que tiene unas posibilidades artísticas impresionantes y ellas son actrices de una inteligencia, de una escucha, de una emoción, de una intuición impresionante. Y la verdad es que nos lo pasamos bien. Fue difícil el proceso en el sentido de que era un texto complicado y por lo tanto fue un reto, pero fue muy divertido. Y el otro día estábamos celebrando que la gira se acaba. Bueno, celebrando no sería la palabra, pero
sí, no,
como
conmemorando, festejando, más que celebrando.
Conmemorando, festejando que el camino ha llegado hasta aquí y que de alguna manera nos tenemos que despedir ya de este viaje. Y fue muy bonito, la verdad. Estábamos contentos y que son dos personas que admiraba a nivel profesional y ahora también, pues, pienso que humanamente son un 10.
Uh-huh. Dos auténticas personalidades de la actuación, como son Candela y Pilar sobre el escenario, y con dos personajes muy... ¿Se nota mucho la diferencia entre un personaje y otro, o al final son personajes que en un momento dado tienen una especie de conexión, de alguna forma?
No, se nota mucho. Sí que al final, como con todo, en una relación sadomasoquista, se acaba generando siempre una conexión entre la persona que está ejerciendo la opresión y la persona que oprime, ¿no? Hay como una identificación mutua que reconoce el uno al otro. Pero son personajes muy, 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 opuestos, ¿no?
Uh-huh.
La empleada, que es Candela, es un personaje, Emma, es un personaje pues instintivo, natural, que todo lo solucionaría pues haciendo uso del uso común, ¿no? En plan del sentido común, diciendo, bueno, pero un momento, vamos a hacerlo así, que es más fácil. Mientras que la jefa, pues domina toda la jerga, es precisa, es fría, sabe cuándo tiene que sonreír, cuándo tiene que dar la palmadita, sabe cuándo tiene que ser estricta, entiende el poder y de alguna manera, pues define todo lo contrario, define la persona que su ambición la ha llevado a ganarse ese puesto, ¿no? Y de alguna manera son dos caracteres muy distintos.
Ya está claro. Pues Pilar Castro y Candela Peña son las protagonistas de esta obra, Contracciones, que vamos a poder ver mañana viernes 8 de la tarde en el Cervantes, Festival de Teatro de Málaga, con la dirección de Israel Sola. Israel, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal mañana.
No, a vosotros, muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
En la noche en blanco vas a disfrutar de un concierto en serie. En serio. COPE Málaga te propone un recorrido por las mejores bandas sonoras de las series de televisión más conocidas, a cargo de la Orquesta Sinfónica Provincial. La cita, el 18 de mayo a las 9 de la noche en la Plaza de la Constitución. Te esperamos con los amigos de
Araboca Restaurante, Eloísa Molina Beauty Experience, Málaga Centro Clínica Podológica, Sicilia Hermanos Puertas Automáticas y Muñoz Zurita Asesores.
Solo en Mascom Supermercados, llévate esta semana en las tiendas con carnicería asistida el kilo de alitas de pollo a 3,79 euros y el kilo de chuletas de lomo a 6,09 euros.
Mascom Supermercados, cerca de ti. COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4.37 minutos de la tarde. Cosas que se pueden hacer este fin de semana en Málaga, capital y provincia. Una de las más recomendables, por lo menos yo te la recomiendo por encima de casi casi todas, porque lo del teatro está muy bien, pero lo de los libros a mí también me tira mucho. Y es que mañana, 10:30 de la mañana, se inaugura una nueva edición de la Feria del Libro de Málaga. Es la número 53 ya, si no me equivoco. Y el director de esa Feria del Libro, no solamente la de Málaga, sino también director de la de Almería, es Manuel Iborra. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, mañana ya llega el gran día. Me imagino que nervios después de 53 ediciones no hay, digo yo. Y lo único que puede haber un poco de nervios por aquello de que hemos cambiado este año la ubicación y hemos vuelto otra vez al Paseo del Parque, ¿no?
Sí, como dices, por revelar cómo nos sentimos los profesionales que trabajamos en una feria. Por una parte, estamos tranquilos porque el trabajo ya está hecho, el trabajo de preparación. Uh-huh. Y ahora lo que hay que hacer es ver que rueda bien. Posiblemente, como comentas, la mayor incógnita es si va a funcionar el nuevo lugar. Hombre, está muy cerca de la Plaza de la Marina. Casi uh-huh. que si nos vamos a la Plaza de la Marina y miramos un poquito,
estado,
la vemos.
Y allí ya habéis estado en el Paseo del Parque.
Sí, sí. Bueno, yo menos, pero claro. Bueno, mis compañeros ya estuvieron hace tiempo, uh-huh. incluso los directivos, como libreros, también estuvieron por allí. Es una pequeña apuesta, y como apuesta siempre hay que ser prudente. Pero bueno, confiemos en que el trabajo se ha hecho bien. Además, creo que este año hay una apuesta relevante, porque sea una de las mejores ferias de los últimos 10 años... Así que yo creo que hay que ser optimista y pensar que va a ser una feria muy interesante.
Me decía el otro día Noelia Clavero, la presidenta, que la ventaja que tiene, porque yo le decía, a mí me gustaba lo de la Plaza de la Marina, porque era como más familiar, como más cerquita del centro, más de paso. Dice, sí, pero la ventaja que tiene el Paseo del Parque es que es muy grande, se pueden meter más casetas, que eso en la Plaza de la Marina no lo teníamos. Y luego la Plaza de la Marina, claro, me decía ya, las casetas están de espaldas a la parte de la carretera, de la calle, ¿no? Con lo cual no tiene visibilidad. La gente pasa por allí y dice, hay casetas, pero nadie sabe de qué es. Y en el parque no ocurre eso.
Sí, había varios criterios para tomar la decisión. Uno de ellos, y fíjate si era sufrido, es que en las 2-3 últimas ediciones que hemos hecho en Plaza de la Marina, siempre de manera voluntaria, o hemos hecho un proceso de inscripción un poco a escondidas, o ha habido propuestas de tener caseta que hemos tenido que dejar fuera. Y ya no solo eso, sino que teníamos claro que la capacidad del proyecto para crecer estaba muy limitada. Así que, de alguna manera, yo creo que el argumento que más nos ha que más hemos seguido para irnos al Paseo del Parque es las ganas de mejorar la feria. Creemos que es muy importante para esta feria aceptar la propuesta de librerías y editoriales nuevas que quieren participar, de que Recinto Ferial, en lugar de 40 casetas, que era lo que había en Plaza de la Marina, podamos aspirar a 50, 55 o 60, que yo creo que son números naturales para Málaga. Y incluso había otro elemento añadido que, sin ser fundamentales, también eran importantes. Y es que, por ejemplo, de manera muy clara, en el Paseo del Parque nos rodean varios salones nobles que también pueden ser, digamos, enlace a la propia Feria del Libro. Así que lo hemos pesado todo, es verdad que nos ha costado, pero creo que era el momento para pasar. Y, por ejemplo, tenemos un compañero de viaje este año muy importante, que es el Ayuntamiento de Málaga. Uh-huh. Siempre le hemos pellizcado un poquito porque pensábamos que podía ayudarnos más, y este año ha dado el paso. Así que, y también al Ayuntamiento le gustaba mucho el Paseo del Parque. Claro, así que era el momento.
Era el momento adecuado.
Apostar por él.
Está claro. Sí. Oye, para terminar, Manuel, mañana se inaugura la Feria del Libro. ¿Cuáles serían las dos, tres novedades más importantes, más allá del emplazamiento que presenta este año?
Bueno, hay una que nada más llegar la vais a ver, y es que las casetas están decoradas. Era algo que nos hacía mucha ilusión a nosotros y al Ayuntamiento también. Pensábamos que era un elemento original en lo que son las ferias del libro en España. Normalmente las ferias suelen ser o blancas o de color madera, y queríamos que tuviera algún elemento llamativo. Yo creo que más que describirlo, invito a los malagueños que vayan allí a verlo. Uh-huh. Obviamente nosotros siempre apostamos muy fuerte por el cartel de la feria. Este año otra vez es de una malagueña, de Patricia Paz, así que os invito a que vengáis esa tarde, os llevéis el cartel firmado por Patricia Paz y que veáis cómo a través de ese cartel hemos decorado las casetas. Yo creo que seguro que la propuesta os va a gustar.
Yo creo que sí. Además, estaré encantado a partir de mañana de pasarme por allí para comprobar que es cierto. Y además, este año, con un día festivo por medio, el día 1 de mayo, que yo creo que eso también implicará, como cae miércoles y la gente no se puede ir de puente ni por delante ni por detrás, lo mismo el día 1 de mayo tenemos overbooking en el Paseo del Parque, en la Feria del Libro.
Así siempre que, lo buscamos así.
Efectivamente. Pues vamos a ver si este año va la cosa bien, que el tiempo también acompañe y que sea todo un éxito. Manuel, gracias y enhorabuena por esta nueva edición de la Feria del Libro de Málaga.
Muchas gracias, gracias por el apoyo.
Ayer estuve bien, me trago la madrugada, y hoy me duele todo el cuerpo y no siento nada el alma.
Esta es la voz de Ricardo Lezón. Él va a ser un poco el que dé el pistoletazo de salida a una programación de actividades que desde hoy vamos a poder disfrutar hasta el domingo y que de alguna manera también tiene que ver con el mundo de la literatura, con el mundo de los libros. Y me refiero al festival A Que Te Leo. A Que Te Leo, pero el itinerante. Esto se lleva haciendo mucho tiempo en, o por lo menos partió desde Arnedo, desde la localidad de Arnedo, en La Rioja, que no solamente es famosa por sus zapatos y su calzado, sino también por el tema del festival de leer, ¿no? De A Que Te Leo. Y ahora, pues, este año es itinerante y por primera vez llega a Málaga. Ángel María Fernández lleva ya programando este festival un montón de tiempo, un montón de años, y ahora es el que nos ha traído, afortunadamente, este festival a nuestra ciudad. Ángel, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ahí está el que fuera parte, miembro de McEnroe, el líder de McEnroe, que será el que abra musicalmente esta noche el programa. Pero es que, claro, Ricardo no solamente es cantante, músico, sino también escritor, que ahí es donde está la parte esa que une a Ricardo León con una actividad como A Que Te Leo, ¿no?
Eso es. No solo es cantante y compositor y escritor, sino que además es un gran escritor, tanto en prosa como en verso.
Es verdad.
Es decir, que ha firmado libros estupendos, de, como digo, de poesía, y también ahora acaba de escribir una especie de biografía de la banda, de la historia de McEnroe.
Sí.
Pero es que además en sus letras, en sus canciones, siempre encontramos componentes muy, muy líricos. Yo creo que es uno de los compositores, uno de los músicos más poeta que hay en nuestro país, sin uh-huh. duda.
Ángel, ¿por qué se transforma este festival A Que Te Leo en itinerante y qué os atrae de la ciudad de Málaga para traerlo aquí por primera vez ahora?
Ocurre una cosa, y es que este verano, si todo va bien, cumpliremos 25 ediciones, y entonces, para celebrar las bodas de plata, decidimos hacer un viaje del Festival 24 al que hará número 25, viajando por algunas ciudades españolas. Uh-huh. Y por suerte recibimos una subvención del Ministerio de Cultura y nos propusimos itinerar por algunas ciudades de España. Pasamos por Logroño, hemos estado en Asturias, después fuimos a Zaragoza y ahora venimos aquí a Málaga, previo paso para llegar a Madrid y después continuar en La Rioja. Entonces es un modo de celebrar estas 25 ediciones, nuestras bodas de plata, y además es un modo también de devolver visita a algunos de los autores, escritores, poetas, artistas que nos han acompañado, que han venido a Arnedo, a La Rioja, en estos 20 y tantos años. Y una de estas madrinas es vuestra paisana María Eloy. Ajá. María Eloy García nos visitó hace años en Arnedo, y uno de los propósitos del festival es devolver la visita a aquellos autores que, poetas, artistas, como decía, etcétera, que con toda amabilidad viajaron una vez a La Rioja.
Está claro. Oye, por cierto, el nombre está clarísimo, o sea, lo de "A que te leo" es una invitación a decir, cuidado, que te voy a coger y te voy a leer. Es como una invitación, ¿verdad?, a coger un libro. Pero, ¿cuál es la filosofía de un festival como este, Ángel?
Bueno, nació siendo un festival dedicado casi en exclusiva a la poesía.
Sí.
Y con el paso de los años se ha ido modulando y nos hemos ido abriendo a todas las disciplinas, primero literarias y después a otras disciplinas artísticas. En lo básico, digamos que nuestro modelo de festival traslada el espíritu de allí, de La Rioja, que consiste en tener mesas redondas, recitales, talleres en los que los niños y las familias sean partícipes primordiales y después conciertos. Allí donde podemos también llevamos exposiciones, por ejemplo en Madrid vamos a tener la primera retrospectiva del poeta Emilio Agosso, pero lo básico son, como digo, recitales, mesas redondas, talleres para niños y familias y conciertos, donde, como decías antes, la literatura lo vincula todo.
Uh-huh. El concierto de esta noche es en la Sala Marte, la zona de la Malagueta, ahí a partir de las 9. Uh-huh. Será el concierto de Ricardo Lezón. Habrá actividades en la librería Áncora, en Luces, en el Bon Bon Jazz Bar, en la calle Reading, y también en el Museo Carmen Thyssen, donde estará una buena amiga, por cierto, que va a, se llama Hanna Pacheco. La tuvimos por aquí hace poco con algo que iba a tener el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, y ahora también aparece aquí en ese taller de creación literaria que va a hacer el domingo para, digamos, clausurar este festival. Ángel, la gente que quiera participar en estas actividades, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues en principio todas son de entrada libre. Con presentarse, como bien has dicho, en los lugares es suficiente, pero hay dos actividades que conviene reservar. Aunque son gratuitas, es mejor que todo el mundo vaya a la web de nuestro festival, que se llama aqueteleo.es. Uh-huh. Y ahí en la web, sobre todo, conviene reservar para el concierto de hoy de Ricardo León. Y me gustaría decir que podrían reservar todavía para la otra actividad que conviene hacerlo, que es el taller, pero está ya completo. Ya, rápidamente, gracias, como tú decías, a la mano de esta estupenda dramaturga, se llenaron las plazas. Así que para el resto de actividades, con presentarse mañana a las 7 de la tarde en Áncora es suficiente para vernos, y el sábado a las 12 de la mañana, tanto en Luces como después a las 8 de la tarde en Bon Bon Jazz, es suficiente. La entrada es gratuita para que todo el mundo disfrute de estos estupendos escritores y artistas que tenemos en Málaga.
Actividad sin duda alguna maravillosa que mezcla talleres, literatura, poesía, música, en fin, un poquito de todo. Eso es lo que trae a Málaga por primera vez, gracias a esa itinerancia del 25 aniversario, este festival que se llama "A que te leo" y que se ha transformado en itinerante. Ricardo Lezón será el que abra musicalmente esta noche la cosa, y hasta el domingo tendremos mucha actividad por aquí. Ángel María, gracias por estar con nosotros, suerte y que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura. Un abrazo.
Igualmente. Y vamos a ir poniendo el punto y seguido, y como siempre lo hacemos con broche musical. Y como es habitual, ese broche musical no lo ponemos nosotros. El broche musical hoy lo pone un compositor y cantante malagueño que se llama Samuel Sarrión, pero que todos conocemos como Desmelenao.
Hasta después de la muerte, te tengo que estar queriendo, que ha muerto también se quiere. Yo te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Te estoy queriendo, Florito.
Esto fue un auténtico bombazo. Se presentó en el mes de enero. Ha sido la banda sonora de Turismo Costa del Sol en esa campaña absolutamente alternativa que fue el eje, digamos, de la promoción turística de la provincia en Fitur, y este tema, este Queriendo Flojito, era la banda sonora del mismo. Y el autor de este tema, y evidentemente un tema que está en el disco que se presenta el próximo 2 de mayo en la Sala Trinchera, es Samuel Sarrión. Samu, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Me alegro de oírte de nuevo, pero ya no para hablar de una promoción turística, sino para hablar de tu música y de tu concierto, que es lo que queríamos, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí, el concierto de Málaga, por fin, que la última vez que estuve hablando con vosotros lo comentamos y ya por fin hemos conseguido una fecha. Bueno. Así que muy motivado, la verdad, porque además hace poco lo pudimos presentar en Madrid y fue bastante guay, la verdad.
Oye, cuéntame una cosa, Samu, ¿ha habido como un antes y un después de lo de Fitur, de este tema en Fitur, desde ese momento hasta ahora? ¿Cómo te han ido las cosas?
Pues la verdad que bastante bien. De hecho, justo la presentación en Madrid fue un mes clavado después del momento de Fitur, digamos, que el Fitur fue 23 de enero y el 23 de febrero lo presentamos ahí en Madrid el disco. Y fue una locura. O sea, estábamos todo el equipo flipando, la verdad, porque, bueno, lo hicimos como en una sala que hay por la zona de Atocha, y estaba toda la calle, o sea, la cola como que daba la vuelta al edificio. Estábamos todos flipando en los camerinos con un vídeo que nos mandaron, diciendo, madre mía, nadie confiaba tanto en que fuera a venir tanta gente, y la verdad que fue un éxito. Uh-huh. O sea, estamos todos muy contentos, y el show pues salió todo muy bien, ha recibido buenas críticas, o sea que con muchas ganas ahora de presentarlo ya en casita.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, aquí en tu tierra. El Niño Ciego y Alado, así se llama el álbum. ¿Por qué El Niño Ciego y Alado?
Bueno, pues El Niño Ciego y Alado es por la figura de Cupido, ¿no? Que es este crío, ¿no? Que tiene una venda en los ojos porque es ciego, porque el amor es ciego, y va siempre con ala y con un arco, ¿no? Y como todo el álbum gira un poco en torno al amor, lo masculino, está todo inspirado en el mito de Don Juan, cosa que, bueno, de hecho en el directo se ve muy reflejada, porque es un concierto, pero es como a caballo entre el concierto, el teatro, hay actores de por medio, es como hay diálogos también. La verdad que es un show, yo creo que es bastante interesante en ese sentido. Mm. Y bueno, pues lo del Niño Ciego y Alado viene de ahí, ¿no? De ese, el amor como, digamos, piedra angular del álbum.
Y más allá del Queriendo Flojito, que es probablemente el tema más conocido de ese álbum, gracias a esa promoción, sí, que se hizo en el mes de enero, ese álbum tiene cosas como esta.
Si es que algún día en mi canto aparece y te despierta al anochecer, mándalo lejos, dile que no quieres verme, que estás cansado de mi forma de mal querer. Si es que algún día tú solo salón, yo te prometo que me esforzaré en no verte, en no llamarte y decir que te quiero, amor. Dime que no quieres que me
quieras. Samu, me llama la atención del álbum.
Sí.
En fin, las canciones, Queriendo Flojito, vale. Queriendo Flojito, luego le pones entre paréntesis, le pone 5, porque están los temas están marcados del 1 al 10,
al 14,
¿no? Correcto, son como las 14, como las 14 estaciones, por decirlo, sí, por poner un símil, ¿no? 14 estaciones, ¿no? Y, por ejemplo, Queriendo Flojito sería la quinta, por decirlo de alguna manera, la quinta estación, y le pones entre paréntesis secreto. Luego, por ejemplo, a esto de la última rumba, o una última rumba, perdón, es la novena, y le pones despecho. Y así todas las demás. ¿Por qué esa nomenclatura de las canciones? ¿Qué tiene de secreto que nos puedas desvelar?
Pues bueno, el álbum, al estar basado en la obra de Don Juan, concretamente en la versión de Zorrillo, ¿no? Porque hay muchas, pues la verdad que es un álbum bastante narrativo y como que sigue una línea, pues narrativa muy concreta, y me parecía como oportuno pues recalcar el capítulo, ¿no? Es decir, tenemos un título de la canción, que sería en este caso Queriendo Flojito, y luego entre paréntesis pues tiene el capítulo al que se correspondería en esta historia, esta nueva iteración de Don Juan que me he inventado yo.
Es invención tuya en todo caso, ¿no? No tiene nada que ver con, sí, el Don Juan de Zorrilla ni nada por el estilo.
Bueno, sí, tiene mucho que ver con, ¿sí?, el de Zorrilla, pero es una versión, una relectura, ¿no? Por así decirlo.
Una relectura, vale, vale. Oye, el concierto del día 2 de mayo en la Sala Trinchera. ¿Cómo te, sí, planteas esa puesta en escena? ¿Quién te va a acompañar en el escenario y qué es, o cómo es el show?
Pues bueno, la verdad que es algo que llevamos preparando ya bastante tiempo. Somos 5 músicos en el escenario, además 5, bueno, estoy rodeado de 4 musicazos, la verdad. Uh-huh. De los 5 yo soy el más piltrafilla. Y tenemos toda una puesta en escena, pues con luego hay 5 palmeras, hay un momento en el que hay un actor en escena. Vamos, prácticamente realizamos, hay un momento de misa en directo allí, como una teatralización, ¿no? Uh-huh. Y por suerte, la verdad que estoy rodeado de un equipo increíble. Tenemos una directora escénica que es Alba Serrión, de Málaga también, casi todo el equipo de Málaga, que lo ha dirigido todo con un gusto exquisito, la verdad. Y yo creo que ha quedado un show pues de lo más completo, y creo que cualquiera que vaya va a disfrutar mucho, no solo por la música, ¿no?, sino pues por la historia que se cuenta también, que creo que es muy bonita, ¿verdad?
Uh-huh. Es un espectáculo concebido de alguna manera exclusivo para esta presentación en tu tierra de este álbum y de este espectáculo, ¿o será algo habitual en todos los conciertos que podamos ver a partir de ahora?
Pues la idea, o sea, lo bonito sería poder llevarlo por toda España, pero claro, todavía quizás no estamos en ese punto y como que requiere de unos medios que no siempre están disponibles. Entonces, lo hicimos en Madrid, algo muy parecido a lo que vamos a hacer en Málaga, lo vamos a hacer en Málaga, y yo creo que quizás es la última vez que lo hagamos. O sea, que si tenéis la oportunidad de ir, yo desde luego no me lo perdería, porque no sé si vamos a poder repetirlo.
Mm-hmm. O sea, que el 2 de mayo es una cita casi exclusiva lo que vamos a poder ver en La Trinchera, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Además, el 2 de mayo justo tenemos un invitado muy especial, que, bueno, no quiero decir nada, pero es un chico de Cádiz que la verdad que estoy loco con su música, y pues va a venir a cantarse algún temito también.
O sea, que va a haber hasta invitados en el escenario, artistas invitados, sí. O sea, que va a haber de todo. Sin duda alguna merecerá la pena ver ese concierto en La Trinchera, 2 de mayo, hay que apuntarlo en la agenda. Cae en jueves, si no me equivoco, porque el día 1 de mayo es el
En jueves, efectivamente.
Correcto, es el de miércoles, es el día de fiesta, así que el jueves 2 de mayo será la presentación, digamos, oficial en Málaga de El Niño Ciego y Alado, de ese álbum que el malagueño Samuel Sarrión, desmelenado, pues nos va a brindar. Por cierto, capítulo 8, perdón, bandolero.
Dime, bandolero.
Llevo 3 días solo, pensando en tu nombre. Me controlo, en otra boca me pongo loco. Me rompe el cora, poquito a poco. ¿Y qué le hago si soy a ti?
La elección de los temas para esta conversación ha sido solo y exclusivamente mía. Ha sido escuchar el álbum de Samu y decir, este me gusta y este es lo que pongo. Más allá del queriendo floquito, por aquello de tener un detalle con el tema que más se conoce de Samu. Oye, suerte para el día 2, que vaya todo fenomenalmente bien, y te seguiremos
muchísimas
la
gracias.
Pista, ya sabes, ¿eh? Así que no,
muchísimas gracias.
No nos cansaremos. Gracias, Samu.
Gracias, familia.
Gracias, gracias. Hasta luego. Desmelenao o Samuel Sarrión, como tú quieras. El 2 de mayo en la sala La Trinchera aquí en Málaga presenta su nuevo álbum, su primer álbum en concierto, y lo hace aquí en su tierra, con lo cual teníamos que contarlo, evidentemente. Pues con él nos vamos a ir marchando, porque estamos al filo de las 5 de la tarde. Nosotros ya sabéis que vamos a disfrutar del fin de semana, tanto Enrique Ortiz, que estuvo a los mandos en la realización, como quien te habla, Pedro González. ¡Hala! ¡Adiós, adiós, adiós!
Que caiga al suelo, que lo mío la forra, me vuelvo a un boleo. Mal, oh, yeah.